de pie en la balsa, viendo el mar vacío, oyendo el cortante aullido del viento. Quería saber con qué contaba en la soledad del mar. No veía nada más que el agua y cielo, no tenía puntos de referencia. No tenía la menor idea sobre mi dirección ni posición.
La mar en coche, el naufragio.
Reconstruir el tiempo al cual le damos uso, digo, ahora que venimos todos saliendo del periodo de vacaciones, lo que tuvimos la suerte de tenerlas. Digo, uno por ahí vive 15 días como querría vivir y 350 como no, bueno, en muchos casos, quiero decir. Es un delirio, digamos, no funciona la vida. No hay manera de que el mundo camine lógicamente y que la gente sea feliz, amable, etcétera, en un sistema que funciona de ese modo.
Muchos aportes que llegan a nuestro Twitter, @PDL2015. Elisa Carrió dice: esto es claramente un autogolpe, me acabo de patinar en la cocina con mi propia saliva, llamen a Laca. Florencio Randazzo escribe: cada vez más siento el apoyo de Cristina. Ah, no, es el bulto de Guado de Pedro. Alex Freire dice: cuando llueve, Néstor hace pis. Daniel Scioli tuitea: Karina, dame una mano que no puedo tipear con el pulgar de plástico. Alex Freire continúa, dice: cuando hay viento, Néstor se tiró un pedo. Y Diana Conti insiste, dice: hay que defender el desarrollo y la inclusión social. Ahora me voy a incluir un whisky en 12 cuotas, etiqueta negra y...
La mar en coche.
En esta línea nosotros planteamos que los intereses de los agentes corporativos de información vinculado al funcionamiento económico de los medios han desplazado al periodismo, lo dejaron de lado. Ese periodismo que en primer lugar había sido asesinado, habíamos hablado mucho en esta columna de la muerte del periodismo, que se vincula, digamos, la muerte del periodismo asesinado por los agentes corporativos de información se vincula con la mala formación de los periodistas. Cuando uno evalúa las performances técnicas de muchos de los periodistas que trabajan en ese agente corporativo de información, lo que encuentra es una precariedad en su formación que se nota a la hora de acontecimientos muy relevantes como, por ejemplo, la muerte de Nisman. Y con un tercer elemento de esta coctelera, que es la incidencia cada vez mayor de la línea editorial de la empresa sobre la libertad del periodista.
Mar.
Sí.
Bien.
Gritando volver al mar. No sé llevarlo si a veces desatar vieja costumbres escritas. El álbum familiar pensarás que mal, y tal vez te deba explicar, tal vez mi pena confiese, o tal vez diga la verdad nunca más, diga basta con uno de los dos mal. Vas a preguntar.
Lo que no se entiende es efecto del poder. Es decir, que el poder cada vez más actúa sobre la base del no entendimiento colectivo.
Efecto del poder.
Se podría decir que siempre fue así, se podría decir hoy más que nunca. Esto que nosotros veníamos viendo más a nivel micropolítico, ¿no? ¿Qué pasa con ciertas economías sumergidas? ¿Qué pasa con el modo en que opera la policía en los barrios? ¿Qué pasa con el dinero negro? ¿Qué pasa con la regulación del ilegal del dinero negro? Así que todas estas micropolíticas de la oscuridad que veníamos investigando los últimos años en CRINAME, en el Instituto de Investigación Política y en varios lugares, en redes que nosotros participamos, ahora llega al núcleo mismo del Estado. Llega al mismo núcleo del Estado, en el sentido de que, más allá de si fue un suicidio o si mataron a Nisman, etcétera, digo que no tenemos forma de saberlo. Lo que hacemos nosotros es consumir las operaciones de los diversos medios de comunicación, que son cada día más terminales y fuentes de poder. Esta incomprensión me parece que es la firma de los actos del poder.
Al parecer ahora, con todo el estallido del caso Nisman y, digamos, el hecho de estar hablando, no sé, en la mesa de café, la señora que va a hacer las compras, el señor que va a arreglar el auto al taller y habla del espía tal, fulano, se volvió cotidiano, pero en realidad a mí me da la sensación que cuando la prensa los menciona o se empieza a adentrar en este mundo, igual quedan como caricaturizados, como personajes de ficción, y no lo son, porque nosotros los periodistas lo hemos vivido en carne propia con Américo Balbuena. ¿Quién no conocía al pelado Balbuena, no?
Bueno, bienvenidos y bienvenidas, agentes y agentas del nuevo Servicio de Inteligencia Democrático. Bueno, va a comenzar una nueva etapa, para los servicios argentinos, después de años de oscurantismo, operaciones y autonomías de este espacio, Así que tenemos el enorme desafío de cambiar esa lógica y comenzar una era con más participación y más transparencia.
Tome un mate, profe.
Uy, gracias, agente 33. Sí, está bueno, que compartamos un mate en estos encuentros y que trabajemos en un ámbito de calidez.
Bueno, si quieres yo me puedo ocupar de tener listo el mate antes de cada encuentro.
Me parece una gran idea, 33, pero eso lo vamos a tener que decidir en asamblea y por consenso, bueno.
Un dibujo perfecto en el caos, sin dirección del vientre del mar, para sobrevivir silenciosamente, con inhumana paciencia, con inhumana razón.
Y nos pareció más de lo mismo, sentimos que nada, que era lo que ya veníamos charlando, cuando antes de que Reuters mandara a conocer su apoyo a Macri, no venía pasando nada, ni siquiera lo llamaron a declarar, digamos, no hubo nunca nada que dé el indicio de que Pines o de que el gobierno provincial o que... iba a ser investigado Reutemann, que iba a ser convocado a declarar, digamos que... Así que no pasó nada de esto, y ahora que Reutemann aparece en la escena política, apoyando al PRO, nos pareció que esto tiene que ver un poco con esto, pero aparece 14 años después de que lo matan a Pocho, y la condena es de 2 años y 8 meses. Que es un aviso, nosotros creemos que es un aviso político que le está dando el socialismo a Reutemann, y la verdad no es lo que nosotros necesitamos que se lo convoque a Reutemann a declarar y al asesino de Pocho que esté en la cárcel.
Un dibujo perfecto en el caos.
Pienso que llegó un momento en que sí, quería investigar por otro camino de la función y también me encontraba en otro momento personal, ¿no? Y bueno, aunque los conciertos ahora bailamos y cantamos y lo pasamos muy bien, sí que en los álbumes pues intento mostrar fielmente el momento en el que estoy. El sonido del desierto viene marcado sobre todo porque he colaborado bastante con Caléxico, que son de Tucson, de Arizona. Y ellos tienen ese sello, ¿no? Fronterizo y desértico y nostálgico, melancólico, que la verdad creo que va muy bien a mis temas. Pero ya con este tercer álbum, con Espíritu del Sol, creo que he conseguido tener un repertorio donde puedo cantar un tema sola con la guitarra si quiero, pero también donde puedo poner a todo el mundo con las manos para arriba a bailar y a cantar, ¿no?
Zaffaroni es realmente, no, a mí no me preocupan los tics, pero digo, qué justo que tiene como todos los tics del truco.
Tiene todo, sí.
Es muy difícil, yo no sé, ese muchacho no lo deben haber invitado a una quinta nunca.
No, ¿por qué una quinta?
Y porque es ahí donde se juega el truco.
Es verdad, totalmente.
¿Eh?
Sí, yo que él, igual por las dudas, vio, directamente no juega el truco nunca, porque va a confundir siempre a su compañero.
No, sí, totalmente, al truco, ni al póker, ni al ajedrez, ni a las damas, porque... uno termina como medio nervioso.
No, con todos los gestos que hace Zaffaroni, con todos los tics que tiene, yo creo que tiene que cantar, si no falta envido y truco de entrada. ¿Vio cómo hace?
De entrada. Totalmente, los partidos duran ahí un ratito nada más.
Falta envido y truco, sí, quiero y se pudre
y
todo.
Se terminó todo.
Zaffaroni no puede jugar el truco, es una buena conclusión.
Bueno, sí.
Hijo, por Dios, ¿qué estás haciendo? ¡Sacá las manos de ahí!
¡Déjame, mamá! ¡Soy libre de hacer lo que quiero!
¡Saltá ya mismo! Te digo eso. ¿Cómo vas a estar leyendo los mejores chistes de Gallegos 2 de Pepe Muleiro? ¡Es una vergüenza! ¿Sabés muy bien que tu familia está orgullosa de su doble apellido español?
Mamá, vos no entendés. Me terminé en un día la biografía de Martin Short, que salió hace poco, y ahora necesito algo para leer que tenga, no sé, ligeras resonancias con el humor.
Pero, hijo, eso es como leer El Paco del Humor. ¿Cómo ir a ver Midachi en vez de ir a ver los Lelutier?
Mamá, vos nunca viste un video por tu cuenta. Las veces que pusimos uno para ver en familia tenía la misma cara de no entender nada que ponen los chanchitos de la abuela Coca cuando se viene el fin de semana y sale el lechón en cruz para el asado.
Hijo, estás siendo muy cruel con tu pobre madre. Yo siempre traté de darte lo mejor, de enseñarte el respeto por las buenas costumbres y la ubicación de las formas correspondientes de expresión. Y ahora, correte del baño que me estoy cagando. Última vez que como fruta a la mañana. Eso lo hacen los salvajes latinoamericanos, no nosotros.
La mar en coche.
De un sueño, árbol de buena raíz, de corteza ancha, crece con fuerza del sol, simple la naturaleza.
La presidenta y el Poder Ejecutivo dieron vueltas, pero lo que hicieron el domingo en la Asamblea Legislativa es confesar que este es el punto final. Primero propusieron el memorando en el 2003, este es el punto final. Ya en el 2014 reconocieron su fracaso y ahora en el 2015 vuelven a reivindicarlo. ¿Pero qué sentido tiene reivindicar un objeto que ya fracasó? El único sentido que puede tener insistir en un camino que ya reconocieron fracasado es volver por el camino que no nos lleva a ningún lado. Y como no nos lleva a ningún lado, esto queda flotando en el limbo. La culpa es del otro. Entonces la presidenta, en un acting, es decir, en un show bien calculado, se muestra enojada porque le mostraron carteles que exigen una comisión investigadora independiente y que abran los archivos. Y ella dice que ella puede llevar carteles a la DAE y a la AMIA, lo que es cierto, ella puede, pero no lo hace, porque va con DAE y AMIA a reivindicar los principios del memorando a las Naciones Unidas en cada mes de septiembre para acusar a Irán, después de decir que los responsables son sirios. Es un delirio.
El náufrago no sabe qué tiene que hacer, porque el náufrago justamente lo que tiene que hacer es inaugurar, es decir, tiene que fundar territorio. Tiene que ser un imperialista el náufrago.
Ajá.
Porque es inherente a llegar a un territorio el tener que ocuparlo. Digamos, no tenés alternativa.
Pero a la vez estás ante el imprevisto constante, porque en el agua pueden pasar un montón de cosas.
Pero bueno, pero justamente el conquistador lo que tiene es la imprevisión. A ver, yo, el náufrago, podemos ponerlo en el lugar del víctima, el náufrago, ay pobre, naufragó, ay pobre, está solo, ay pobre. O lo podemos poner en el lugar del conquistador, es decir, el que inaugura una situación y a partir de allí establece un sentido. A mí me gusta que el naufragio tenga ese sentido, porque si no, terminamos siempre como las plañideras, llorando, viste, por todo lo que no podemos.
Son 9 troncos unidos con cuerdas vegetales, o sea, mucha flotabilidad. Una madera muy liviana, o croma piramidal, madera balsa, que tiene muy poco peso específico. O sea, mucha flotabilidad. Es la única virtud, porque después es una madera muy frágil, se pudre, se enferma. Bueno, unido con cuerdas vegetales, una caseta o rancho de caña y paja y un mástil bípode, doble pata, como una V corta invertida, con una vela cuadra en proa, que es el tipo de aparejo que se usaba en aquel entonces. Ya desde mucho antes se usaba, ¿no? Pensá que los egipcios lo usaban hace 5.000 años. En el mismo continente africano. De modo que no era muy complicado el tema del diseño. Lo importante era que fuera una copia fiel de la balsa africana anti de la antigüedad. Estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Y demostrar que también esa balsa plana, sin timón, arrastrada por las corrientes y los vientos, llegaba hasta el punto de América. Y llegamos exactamente al punto que dijimos.
Si el muy buen nadador muere, no lo hace de igual modo que un mal nadador. Muere en una especie de acuerdo consigo mismo. El buen capitán que ha sido vencido por la tempestad tiene una especie de serenidad que hace que sea el último a bordo. No por deber, sino para observar mejor el asunto. Como si se tratara de aprender algún último secreto sobre la composición de las relaciones.
Tenemos una primicia. De último momento, se le estaría tomando declaración indagatoria a Alejandro Van der Broele, el supuesto testaferro de Amado Vudú, la deuda de Formosa. Más precisiones tiene nuestro corresponsal especial, Martín Zanatea. Buen día, Martín.
Buen día a toda la mesa de trabajo, si es que se podría decir buen día, claro. Las primeras actualizaciones de la mañana apuntarían a que el empresario estaría en el juzgado número 1 de Mendoza. El titular de Old Found estaría sentado en una banqueta del pasillo y habría sacado un cortado de la máquina expendedora. Desde la fiscalía sospecharían sobre la procedencia del billete que habría utilizado para abonar el cambio. El papel de curso legal habría sido impreso por él mismo en Chicone, calcográfica. Algunos incluso se animarían a anticipar, según el acceso a la información que tuvo Noticias al Límite, que el billete de 20 pesos tendría la cara de Cacho Castaña. La justicia no descartaría incluir ante esta malversación de fondos dentro de la causa. Mientras tanto, pasarían los días y la investigación estaría trabada. Veríamos qué pasa en las próximas horas. Adelante, estudios.
La mar, el coche, el naufragio.